Buenas noches, fatídico lunes, Blue Monday, 18 de enero del 2021. Estamos en ese lunes, ese lunes, ese lunes, ese lunes que no queríamos haber contado, que no queríamos ver que llegara y parece, aún no está confirmado al 100% y aún hay alguna cosita, aún se hace un poquito el remolón, pero parece ser que esta vez sí va a ser el último raid se ha acabado aquí. En un símil bastante certero, un poquito de lo que es la carrera de Drew Brees, siempre estando allí, pero siempre que sea uno u otro a la sombra de alguien. Y por lo que he leído y escuchado, tanto la previa como ahora, creo que no. Que al final la imagen que se da de él en muchos medios, patrios y no patrios, no creo que haga justicia ni al año ni a los últimos años como quarterback. Pero bueno, eso es un otro debate que lo tendremos más adelante. Lo tendremos más adelante seguro aquí en la abadía. Haremos algún especial que cuando se confirme la noticia de que Brees no sigue como jugador en activo de la NFL. Antes de arrancar la abadía, eso sí, quisiera felicitar a todos los aficionados de los Kansas City Chiefs, de los Buffalo Bills, de los Green Bay Packers y a mis amigos los Piratillas, sobre todo a la gente de Cañones de Fútbol, que como dicen ellos, llevan muchos años tragando mierda y bueno, que puedan disfrutar de ese partido, ¿eh? Hay matices, hay cositas, han hablado un poco, veo bastante gente bastante beligerante con nosotros. Pero bueno, nosotros hemos construido un equipo, lo hemos aguantado durante 4 años, veremos si el quinto también será bueno. Nada, nada más, este será un programa distinto. Hemos preguntado en Casa Sainz que nos vayan haciendo sus takes, sus pensares, sus sentires después de esta temporada, después de esta salida de playoff. Y nada, iremos leyendo lo que nos van comentando y hablando con los chicos que están aquí todos. Sin más dilación, arrancamos esta abadía 2.0. What up, New Orleans? Just for the diehard Saints fans, you heard me? They want to lead a group for their team, but I don't do that. Baby, I'm a Saints fan, that's why I say who that. And if you were true, who that, I need you to make some noise, you heard me? Who that said they gon' beat them Saints? I said if you were true, who that, I need you to make some noise, you heard me? Who that said they gon' beat Let's go, bring them to the dome. We gon' chew them up and spit them out. Anybody not rocking with the Saints, get them out. My daddy, he a Saints fan. Mama, she a Saints fan. What you think that make me? Man, I'm a Saints fan. Riding till the wheels fall. Blood, sweat, and tears, y'all. 60 minutes every game. Leave it on the field, y'all. Black hat, gold chain, black shirt, gold rings. We don't want a piece of that trophy. We want the whole thing. Bring them to the dome. And we gon' get it on. Bring them to the dome. And we gon' get it on. Voy a presentar a la gente que tenemos aquí. Esta noche con nosotros empezaremos por el gran Costa. ¿Qué tal, Costa? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches. Bueno, pues día un poco difícil, ¿no? Después de, yo creo que se acumula un poco muchas sensaciones del partido, Brees, yo creo la eliminación, playoff, no sé si se acumula un poco todo y es difícil, pero bueno, veremos a ver. Vamos a intentar hablar de un poco, intentar ponernos las ideas y los pensamientos un poco ordenados, pero es difícil. A mí, yo como hablaba antes con los compañeros antes de entrar en la radio, es verdad que la sensación más que... Hay otros años que sí que te quedas con esa sensación de esta jugada, es que aquí, es que podíamos haber parado esta faceta del juego, aquí podíamos haber sido mejores. Y es verdad que en el partido hay una jugada como la de Cook que es muy importante en la dinámica del partido. Pero no tengo esa sensación tanto de una jugada, sino más esa la sensación de que se acaba un poco todos estos años que estábamos ahí peleando, esos 4 años seguidos de tener opciones, opciones, opciones. y creo que siempre otro año decían, bueno, el año que viene podemos volver y tener otra oportunidad. La sensación que tengo yo es que el año que viene no la vamos a volver a tener, no sé, creo que pasará.
Yo estuve en el directo de la radio, que nadie me ha felicitado ahí por estar estoicamente aguantando, con el chicharrón y con las ganas que tenía de tirar el ordenador al suelo y echarme a llorar. Pero la verdad es que analizando el partido con calma no ves, yo creo que al final han sido tantos tiros al pie y que al final han aprovechado nuestros errores, ¿no? Porque nosotros al final hemos tenido el partido en cara y fueron pequeñas cosas que nos fueron quitando la esperanza y como el brillo, ¿no? Los ojos. Empezó por ese touchdown que hace Michael Thomas, que no lo dan, no lo pitan como bueno, que hubiese sido bueno, en teoría si hubiese sido al revés. Llegaban un field goal, luego de Deonte Harris, que está espectacular, brillando, y de repente pues se tiene que salir del partido por contusión, por un placaje. Luego, ya empezó con Latavius Murray y Tyson Hill fuera. Luego están ahí que tenemos la opción de recuperar, de dejarnos atrás, de imponernos, ¿no? De meter tierra por el medio, nunca la acabamos de aprovechar. Y llega el momento, yo creo, definitivo, que es el fumble de Jared Cook, porque estábamos ganando, creo que 13-20, ¿no?
Sí.
Ya.
Sí.
Y teníamos el balón, lo tenía pasada la yarda 45, ya en su propio territorio, para meter tierra de por medio. Y ese error, y con primer down asegurado, ahí yo creo que nos acabó de enterrar. Nos entraron las prisas, que tampoco entiendo por qué nos entraron las prisas, pero ya empezaron a aparecer todos nuestros fantasmas. Y Brady se vio una imagen muy clara en la banda diciendo keep calm, cuando pasó justo eso. Luego empataron y tal, que estuvieran con calma, y los señales no verbales. Nosotros teníamos en un lado a Cook con la manta en la cabeza, y en la otra una defensa iba creciendo, y justo siempre había estado toda la previa diciendo que esas no era la imagen que quería, que la defensa de Tampa no dejarla crecer durante el partido, y no. Y fue una creciendo, nosotros apagándonos un poquito, ¿no? Coste, por eso nos queda esa sensación de que fue un partido, por ejemplo, hemos leído un partido pésimo de Breeze y no sé qué. Yo creo que hasta el fumble, excepto la intercepción, que es un poco fea, un poco tosca, pero hasta el fumble tampoco está haciendo un mal partido Breeze, ¿no? O al menos no peor que el de Brady, porque al final la diferencia es que Brady... sus intercepciones no... O estar un pie fuera a Marcus Williams... O se le cae el balón de la mano a Marshall Lattimore, o no acaba de coger Chauncey Gardner-Johnson, que encima se hace daño en la mano, ¿no? Un poquito esa sensación, Costa, si te pasó un poquito lo mismo.
Sí, hasta el descanso sí es verdad que claramente estaban imponiéndose las defensas. No estaba siendo un partido bonito, vistoso, desde el punto de vista del espectáculo, pero sí que estaba siendo un partido interesante y muy volado. Es verdad que ninguno de los dos ataques estaba bien. Sí es verdad que quizás Brice sí que cometió algún error un poco más feo que Brady durante esa primera parte, porque es verdad que ninguno de los dos estuvieron precisos. Brady también cometió algún pase que no ayudó a sus receptores, no estuvo bien lanzado. Pero sí es verdad que Brice sí que cometió un par de errores, a lo mejor un poco más de bulto, ¿no? Por decirlo de una forma. Pero es verdad que hasta ese punto del partido, pues bueno, Brice también se notó como al final de la primera parte se iba un poco calentando, el equipo iba cogiendo un poco de dinámica, aunque no conseguía transformarlo quizá en puntos, pero sí se veía, si daba la sensación que uno de los dos ataques era capaz de dominar más a la defensa contraria, eran los Saints. Porque sí es verdad que realmente, además pasó durante el resto del partido, nos anotaron más por puntos provocados por su defensa que lo que el ataque nos hizo de daño a nosotros. Solo hubo un drive que sí que fue muy sostenido, muy largo, pero que al final conseguimos limitarlo a 3 puntos. Y ese inicio de la segunda parte, muy bueno. Yo estaba pedía en el descanso por Twitter correr más. Fue muy bueno, fue un drive perfecto en el que se corrió un montón. Terminó con un muy buen pase de Brie a Trequan. Además, parece un momento que un par de la secundaria de Tampa salían lesionados, que cuidado, que si no vuelven, a Michael Thomas lo están defendiendo muy bien, la secundaria estaba muy enchufada, y joder, pues podía dar la sensación de que se ponían un poco las cosas de cara. Y claro, cuando menos te lo esperas, en ese 20-13, el equipo otra vez volviendo a avanzar, volviendo a dar la sensación de que podemos llegar a anotar y meter puntos por al menos 3, quedaban ya pocas yardas para ponernos en distancia de field goal, ese error. Y fue claro, a partir de ahí es que fue una absoluta avalancha de cosas negativas, porque lo que tú decías, la actitud de los jugadores, que hasta ese momento había sido partido, estaba siendo un partido con mucha tensión, en los dos equipos muy picados, con mucho tal, parece que nosotros nos desinflamos, ellos ganan muchísima confianza, ganan muchísima energía, y a partir de ahí nuestro ataque es el que se vuelve un poco, lo que tú decías, con prisa, es verdad que un poco sin fundamento, porque íbamos 20-20, y a partir de ahí ya nada, ahí ya sí que Brie está impreciso, comete otra intercepción. Ya no da la sensación de no, al no tener ese ataque tan explosivo de queda poco tiempo y nos va a costar mucho avanzar rápido y meter puntos. Y ya a partir de ahí fue un desastre. Y la lástima eso, la sensación que queda de pena de terminar así un poco feo el partido, porque yo esta mañana pensaba, digo, joder, si al final si hubiera sido un partido muy, muy igualado, pues hubiera estado más jodido que hoy, porque hubiera dicho, hostia, tienes la sensación de que has tenido más cerca a ganar. Pero a mí sí que me hubiera gustado por lo menos que Brice terminara diciendo, te ha ganado Brady, pero oye, mira que dos duelos de quarterback, mira que lo han dado por todo en todo lo alto, oye, tal, con esta edad que tiene, ha sido, no sé, como un homenaje al fútbol americano, perfecto, tal, se despide Brice. Y ahora la sensación es que el comentario general es, bueno, Brice ha perdido, se tiene que retirar ya porque no está, no da el nivel y, oye, mejor que en vez de que siga otro año, se retire ya. Entonces, eso es verdad que sigue un poco lo que más entristece.
Bueno, un poquito tu hot take y el mío, y así ya vamos influyendo los demás. Vamos a presentar a José María, que quería presentarlo el primero porque tenía una pregunta para lanzar al aire a todos nuestros oyentes y meterla en el Twitter de Abadía Saints. Y también que nos dé su take de ayer. José María, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Pues mira, un punto más que triste, nostálgico, ¿no? Porque al final no se puede ganar todos los años y la NFL gana 1 de 32 y es muy complicado. Entonces que ayer perdiésemos pues entra en todo normal como los últimos 4 años. O sea, ya ganas año siguiente, pero el problema es que ya no se va a ganar el año siguiente, como mínimo ya no lo va a ganar a Brice, ¿no? Parece ser que otras informaciones indican, y viendo cómo se despidió ayer, que hemos visto ya su último partido, y entonces te pones a pensar todos los momentos que te ha dado, todo lo que habéis ganado, todo lo que se ha perdido, todo lo que ha faltado por ganar, sobre todo ese último, y te pones ligeramente triste. Además, ayer no fue el final deseado, no fue un final bonito para él. Entonces, ese punto de nostalgia, la verdad es que me ha dado esta, me ha dado durante el día de hoy. Y bueno, a esperar a que salga la noticia cuanto antes para que sea, para bien o para mal, lo menos dolorosa posible y lo más rápido, ¿no?
Sí. Bueno, ya, el menos doloroso y más rápido lo tiene que ser porque lo damos por asumido ya totalmente, ¿no, Isabel María?
Sí. Yo ya lo daba por asumido el año pasado y creo que este año lo intento hacer una última vez, pero además con lo baqueteado que está este año, yo creo que le ha pesado mucho, mucho, mucho la lesión de las costillas. Se la ha visto con miedo los últimos partidos. Y yo creo que viendo las imágenes post partido, o sea, yo creo que Brady viniese a Tampa Bay también influenció para que volviese un año más, para competir contra él un poco más. Pero yo creo que ya se ha visto que está muy lejos del nivel que él mismo se autoexige y por tanto va a decir basta.
Bueno, ¿qué piensas de las imágenes de final de partido de Brady ahí jugando con los niños de Brice y todo esto? ¿Un poquito meterse en la fiesta ajena o no?
No, no, para
Como
nada. De hecho, justo,
Brady.
justo lo
Dime.
contrario. De hecho, el punto de nostalgia es otra vez lo mismo, ¿no? Como estos grandes quarterbacks que han marcado una generación que, o sea, llevan ya 10, 15 años jugando, pues se van retirando todos ahora. Y el respeto que se tienen unos a otros por todo lo que han combatido juntos, pues es de aplaudir. O sea, ahora en las guerras no, ya no pasa estas cosas, pero antes siempre se había idealizado muchas fugas de los generales y cómo se admiraban unos a otros. Pues a estos ha traducido los campos de juego y los mariscales, que son los quarterbacks, los que dirigen a todo el equipo, se sienten una profunda admiración, sobre todo estos que ya llevan tantos años, ¿no? Y yo creo que se quedase con él, que saliese, que estuviese con su familia hablando con él, seguramente calmándolo, no hace más que demostrarlo lo que admira a Brice. Con cualquier otro quarterback, pues hubiese duchado, se hubiese ido al autobús y después a su casa. Con Brice le dedicó su tiempo, le ha dedicado, bueno, quería estar con él, no solamente en sus últimos momentos.
Sí, bueno, no entiendo la necesidad, pero bueno, supongo que fue un momento y al final la prensa vende la historia, ¿eh? Tampoco
Sí, exacto.
Tampoco esto, ¿no? Pero joder, incluso, ¿sabes? Bueno, no sé,
Porque
no sé.
además, yo estoy convencido que no lo hizo ni para, que si estaba ahí y estuvo tiempo, fue porque se sentía cómodo, porque si no, Brice lo hubiese hecho ver que ahí no pintaba nada. O sea, los ves jugando con los chavales, los ves hablando entre ellos y los ves distendidos, por tanto, no molestó para nada a Brice. De hecho, lo contrario, creo que estuvo bien hablando con él.
Sí. Bueno.
Pero bueno. ¿Quieres
Bueno,
que a raíz de esto quieres que lance ya la pregunta o no?
y lanzamos ya, sí, ahora tenemos todo el programa y luego al final pues hacemos un resumen de cómo ha ido, ¿no?
Perfecto, pues la pregunta es bastante simple, ya la ha dejado un poco entrever Costa y yo ligándolo con lo de Brice, si creéis que se le ha cerrado la ventana a este equipo. Yo, para hacerlo un resumen rápido, puede que el año que viene volvamos a competir, pero sin Brice y por cómo está el cap y por tanto va a haber mucho movimiento en el roster, yo creo que ya no se puede considerar este equipo, que el bloque principal de aquel año que viene. Llevamos muchos años con el mismo bloque principal y creo que el año que viene va a haber muchos cambios y por tanto creo que a este equipo se le ha cerrado la ventana por cap, por edad y por todo. Por tanto, que la gente vaya como siempre al Twitter a la día
Y
y que voten.
que conteste la pregunta de si se le ha acabado o no la ventana a
A
este
este
equipo,
equipo.
a esta generación del 2017, liderada por Brice. Obviamente Brice parece que se va a retirar, pero vamos a ver si hay espacio para que el equipo siga aguantando algún año más o no, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues veremos. Tiempo de analizarlo durante toda la temporada. ¿Algún take de ayer que quieras aprovechar del partido? O poco que comentar, José María.
Simplemente que yo creo que ayer se demostró que como equipo seguimos siendo los mejores porque solo nuestros propios errores consiguieron condenarnos.
Bien, bien, me gusta. Es una buena visión del partido. Una buena conclusión, José María. Sí, me gusta. Y vamos a otro hombre que tiene tatuado 9 ahí en Black and Gold en el brazo, que ahora está transformando en un 41, poco a poco, pero bueno, veremos a ver qué pasa. Rafita, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo lo llevas?
¿Qué pasa, familia? Abrazo grande. Bueno, bien, ya sabéis que. Bueno, lo que tampoco nos oye aquí, no somos nosotros Iñaki Gabilondo, pero los que nos suelen oír o nos siguen, pues sabéis que estaban para la semana un poco out, pues me tiene prisionero el puñetero COVID de los huevos.
El bicho.
Pero el bicho, vamos a llamarlo bicho, sí señor, que es muy de Cádiz además, bicho.
El
Y
bicho.
nada, ya mejor, la verdad, que el partido, hablaba antes con David al principio sin estar todavía en directo. Que el partido contra Carolina no hacía mucha cuenta porque estaba todavía un poco flojo y estaba acostado y tal. El de Chicago sí que lo vi, sí que ya os oí la previa y tal, la verdad que bastante guay todo. Y lo de ayer, pues eso, pues viendo que era el último partido, la hora y tal, tú sabes, jefe, que eso de acostarse a las 4 de la mañana enfadado suele pasar en nosotros, lo sé.
Sí,
Y
sí,
a
sí.
mí ya me olía mal la cosa desde ese momento. Y
Ese
nada.
horario me daba por culo, ¿eh?
Sí, yo reconocer que hoy he hablado un rato con Moro por Telegram y tal, creo que fue el otro día, no sé, no recuerdo bien. Y le
Sí.
decía, ¿no? Que el 38-3 magnífico de este año, aquella victoria en Tampa, no lo vi porque fue en Sunday Night, ¿no? Y no me quería acostar cabreado.
Sí.
Quizá ayer me tenía que ir a dormir, ¿no? Pero bueno, no era el día. Yo, jefe, lo comentaba, no sé si tú lo has oído, porque estabas tú aquí todavía liado con tus
Sí.
labores de jefe.
Sí.
Pero yo la sensación que tengo, jefe, es de que me he quedado sin novia, ¿no? De que tu primer amor pues se ha acabado, ¿no? Y a mí, la verdad, sinceramente, sin que suene feo, yo le pegaba ahora mismo dos o tres tiros con una escopeta a la ventana de Josep María, ¿no? A mí la ventana me da absolutamente igual. La de Josep María, la de Lumi, la de Peyton, me da igual todo. Yo ahora mismo lo que estoy, pues eso, se lo dije a Costa antes, con ganas de coger una tarrina de helado de vainilla. Ponerme disco de Manuel Carrasco y llorar. Eso es lo que yo haría ahora mismo.
O ponerte Pretty Woman, ¿no? En el DVD.
O ver vídeos de cuando Vin Farley y Ashenoa se querían, lo que tú quieras, pero
O Notting Hill,
no,
cuatro bodas en un funeral, estas películas.
eso ya Robert declarándose a Hugh Grant. Es eso, jefe. Yo no sé, me conoces, creo tú, bastante bien. Soy un tío sentimental, nostálgico. Y pues ayer, bueno, ayer en cuanto hace la última intercepción, creo, bueno, yo ya quité todo, evidentemente, me acosté, eso sí, me dormiría a las tantas. Y bueno, pues eso, la sensación es esa, no sé, jefe, yo creo que te conté hace poco, evidentemente, por favor, le pido al cielo, a Dios, que yo no creo en nadie, pero se lo pido. Que, hombre, que no sea algo así, pero yo que soy un carnavalero aquí en Cádiz, en el mundo del carnaval, ¿no? Hace un par de años, pues, un autor muy gordo de aquí falleció, además fue muy rápido, en 2 o 3 meses, pues, pasó de estar concursando a que falleció por un cáncer, ¿no? Y sí. Era un autor que a mí, por ejemplo, me ha marcado la vida, ¿no? Desde pequeño hacía chirigotas, luego comparsas, chirigotas más alegres, comparsas más sentimental, ¿no? más toque crítico, por así decirlo. Y sí. Un tío muy de izquierda, un tío muy de Cádiz, a mí me había marcado mucho siempre, ¿no? Desde que yo tengo 5 o 6 años, él hacía agrupaciones y siempre eran mis favoritas, ¿no? Entonces, él falleció hace un par de años y el año pasado aún hubo concurso de carnaval. A mí el carnaval me sigue gustando, ¿eh? Yo seguí yendo al teatro, seguí viendo el concurso, pero no era lo mismo, ¿sabes lo que quiero decir o no? No, sí. No era... Yo la sensación que tengo es esa, ¿no? De que yo evidentemente soy de los Saints, creo que viste el tuyo anoche, yo por y siempre los Saints. Yo ayer me acosté y yo no he leído por ahí algún tuit, ¿no? O algo así de que algún subnormal, permítame la palabra, de que dentro de 3 años aquí de los 6 no va a haber nadie. Bueno, yo estoy ya estaba seguro, Villaveitia, te lo digo. No sé los demás, yo voy a estar seguro. Pero no va a ser igual. Es decir, probablemente sea hasta mejor, jefe, porque lo mismo viene alguien y nos hace tener esos 2 huevos que muchas veces parece que nos ha faltado un poquito en estos partidos, ¿no? Sí. Pero no va a ser igual, y no va a ser igual por Drew, ¿no? Yo, ya tú lo sabes, lo sabéis todos, es la quinta persona que yo probablemente más quiera en este mundo. Y... fue un día duro, pero ya te digo, sí que es verdad, yo estoy de acuerdo con Costa, creo que la jugada de Jared Cook para mí es la que marca el partido. Yo cuando puse un tuit a las 3 de la mañana, es lo único que puse en todo el partido, pero a mí cuando Jared Cook cae esa pelota, lo primero que se me vino fue a Marcus Williams dejando pasar a Stephon Diggs, a Tommy Lee con la cabeza reventada y ese árbitro diciendo con las manos que nada, y a Pete buscando a Kyle Rudolph y Rudolph ya anotando, ¿no? A mí se me vino esa imagen en cuanto vi caerse la bola a Cook. Sí. Y lo que hablabas tú antes, el lenguaje corporal, ¿no? El Brady nos puede caer mal, nos puede caer bien, pero si es el más grande, porque lo es, es por cosas que cuesta, ¿no? En esos momentos es letal. Yo creo que por eso, creo que, aunque no tenga mucho que ver, el tema más aún, Brady es el único que puede llegar a esa comparación por eso, ¿no? En los momentos que van de que estar, pues ayer Brady lo vio el cabrón, ¿no? En cuanto vio que ese fumble llegó, sabía que tenía el partido porque sabía que a nosotros nos iba a entrar un poquito el canguero.
Sí.
¿Qué duele? ¿Qué duele más? ¿Lo que más duele? Pues lo que hablaba con Costa antes al principio de todo, que al final no culpabilizas a nadie, ¿no? No dices, pues mira, pues hemos perdido por este, porque pues que este tío es su normal, porque es que... No, pero sí que duele cómo se va a abrir, ¿no? Sus 3 últimos partidos de playoff, pues... El de la jugada de Tommy Lee, al final él hace una intercepción en la prórroga, ¿no? Que le da el balón a los Rams. Luego el partido de Minnesota, es verdad que contra Minnesota no jugamos, ninguno del equipo estuvo bien, pero quizás fue desde los que los peores estuvo, ¿no?
No, en la segunda parte de los que mejor. Es que claro, la gente recuerda solo parcialmente ese partido, ¿sabes?
Exacto.
¿El dices o el Minnesota Miracle?
No, el último este, el Minnesota Miracle, ¿no? El del último, el que perdimos en la prórroga del año pasado, vaya.
El pasado, sí, ahí tienes razón.
Estuvo en un poco fallón y ya de ayer, pues bueno, jode, ¿no? Que un tío como Brice, pues se vaya para su casa con un partido con 3 intercepciones, ¿no? Y un touchdown a Triquan, que bueno, que sí, que Triquan lo hizo muy bien, pero bueno. No más ni Camara, ¿no? En fin, ya te digo, del partido de ayer poco que decir. Yo creo que victoria que merecida por parte de Tampa, un partido muy de playoff, jefe, ¿no? No sé, nosotros que somos futboleros, un partido muy de Champions, ¿no? De que en el momento acertado estuviera bien, se lo iba a llevar, ¿no?
Claro.
Y pues eso, en el momento que llegó pegarse el tiro en el pie, nos lo pegamos nosotros y ellos lo intentaron, pero bueno, lo que tú te has dicho antes. Marcus Williams no arrastra el pie, a Garner Johnson se le cae, Latimore si la coge bien es pick six y se va, ¿no?
Sí.
Pero ya, yo sin duda lo peor es esa foto de ese hombre con las lágrimas saltadas mirando a un campo vacío, sin nadie, un tío que ha levantado una ciudad, porque es que hoy he visto el tuit de Tyrone Mathieu, ¿no? De Kansas, y creo que es difícil explicarlo mejor. Un tío que una franquicia que estaba a punto de irse a San Antonio a jugar, y llega este hombre que no lo quiere Miami porque le duele el brazo, yo qué coño sé, y levanta una ciudad, levanta un estado, levanta un equipo, lo mete en una final de conferencia el primer año que está ahí, luego lo hace un equipo candidato siempre, se mete en la pelea con Roger y Brady, porque Roger y Brady son la hostia, pero es que este tío está en la pelea con ellos dos, ¿no? Bueno, ya te digo, me da un poco igual, siento si a lo mejor os parece alguno mal, me da un poco igual ahora mismo si qué va a pasar, si Deshaun Watson, si algún pick de draft, si vamos a vender a medio equipo. Yo creo que ahora mismo hay que pasar el luto de Drew Brees, ¿no? Es el momento de lo que toca ahora y bueno.
Habrá tiempo para eso de sobras, o sea que la iremos.
Y darle las gracias, no, antes que nada, que yo recuerdo que el día que se lesiona lo de las costillas, el día que sale, ¿no? Creo que habla aquí también directo con Alfonso, ¿no? Que yo ya dije que por mí ya Drew, si quería que no jugara más, que ya para mí ya tenía más que el respeto, ya lo tenía de antes, pero después de enterarte de que un tío con tres costillas rotas había jugado un partido de fútbol americano, ¿qué más le puedes pedir, ¿no? Una persona así. Pues eso, darle las gracias enormes, porque yo no sé cuántas noches de mi vida he pasado viendo a Drew Brees, ¿no? Ayer, por ejemplo, me recordaba mucho que estando en Sevilla en la universidad, aquella noche en la que pasa a Johnny Unitas, ¿no? Con el pase de touchdown de Barry Henderson, ¿no? O contra los Chargers, creo. Bueno, pues fue probablemente la primera madrugada de mi vida que pegando grito como un loco y bueno, eso que él no lo sabe, eso es lo que muchas veces da coraje, ¿no? Que un tío como Drew Brees, que evidentemente es una super mega estrella, él es consciente de quién es y de lo que es, pero yo creo que nunca llegan a ser realmente conscientes de lo que representan para mucha gente que somos pues nadie en el mundo, uno más, ¿no? Y darle muchísimas gracias, que disfrute, que sea feliz y nada, deseando oírlo como oímos ahora al bueno de Tony Romo, ¿no? Dando lecciones de fútbol, pero ahora desde el otro lado.
Sí. Veremos a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Venga, Rafa, luego vamos hablando. David, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo lo llevas?
Buenas noches. Pues será porque no ha sido una derrota espectacular, o porque ya estábamos preparados o ya estamos baqueteados, pero mejor que los últimos años. Sí. Mal. O sea, no es que esté bien, pero estos últimos años estaba bastante, bastante tocado. Y este año, bueno, estoy ya pensando más en el futuro que en el pasado.
Como que nos esperábamos un poquito, ¿no? Ahí en el subconsciente de todos. Bueno,
bien, porque no veíamos a los Saints tan, ¿cómo decirlo?, tan superiores, ¿no? Como el año de los Rams, que eran, yo creo, el mejor equipo claramente de la competición. Porque no ha sido en la última jugada de un partido como a Minnesota, o porque no es un partido horroroso que encima pierdes en la prórroga. Lo que dices, ¿no? Entre que nos lo podíamos imaginar que el equipo no era tan superior en todos los planes, y luego ves el partido y dices, bueno, pues sí, no hay nada que objetar.
No, los pequeños errores individuales, ¿no? Que al final de ejecución, que son los que te amargan, ¿no? Yo creo que es lo único que de esto, porque incluso yo creo que el play call estuvo relativamente decente.
Sí, sí, son lo que dices tú, o sea, teníamos que haber empezado el partido 14-0 y empezamos ya 6-0. Es decir, el Aydra que es incapaz de meter un touchdown y es un field goal, luego hay una falta de Hardy en el retorno de touchdown de tal que lo anulan, y luego al poco después viene la intercepción de Brees al lado de la Enson cuando la defensa estaba on fire. Fueron una serie de catastróficas de dichas, ¿no? Todas para nuestro lado, pues bueno, son los playoffs.
Insisto, desde la primera jugada que Mike Thomas, yo creo que coge el balón dentro de la Enson, y da con las pinillas antes de salir, yo creo que ahí.
Yo, para mí no es touchdown, pero es discutible. Yo creo que el control de balón lo tiene fuera. Pero digo, o sea, lo he visto, o sea, no he querido rever el partido, todavía no estoy tan listo para eso. Pero puede ser, vamos, no me parece tampoco que los árbitros tuvieran ninguna decisión especialmente que dices, pero claro, ¿cómo que pitáis, no?
No quiero que sea una queja, ni mucho menos, a lo mejor no
expresamos. No.
Lo que decíamos de una serie de catastróficas desdichas, ¿real? Si el Celta pita touchdown ahí, la revisan y no pueden desmentirlo, ¿no? Como pita que es incompleto, pues no se revisa. ¿Sabes? Es un poquito de esas cositas, ¿no? Deonte Harris está completamente on fire. Te deja la primera jugada y a la 20. La segunda hace touchdown que la anulan por un bloqueo en la espalda, yo creo como a 15 metros de ahí, pero bueno, es igual. Te lo anulan, bien anulado, porque siempre pitan estas faltas, pero pero luego desaparece porque recibe un golpetón, no quiero dar nombres ni nada, pero que recibe un golpetón y desaparece el partido de repente, y otro factor que se te va, ¿sabes? Entonces es como, joder, una tras otra, luego los tales, ¿sabes? Quedan en field goal, te interceptan y acaban la yarda a 3. Bueno, en fin. Que...
Sí, sí, es como todo. Al final yo creo que el resumen fácil es los Saints perdonaron, Bucks no. Bucks cuando tuvo que golpear, golpeó, los Saints no, y ahí está la diferencia, que en playoffs eso es letal.
Luego con 20-20, con 20-20, estamos parando su ataque, hacen un false start, se va en tercera y 11, yo lo digo en directo en la radio, digo, un tercera y 11 contra los Saints es como un primera, un tercera y inches, o sea, nos lo van a completar seguro, y te lo completan fácil, y no solo eso, y la siguiente jugada vuelve a cantar, digo, ya ves cuando se viene la big play, y pase rápido, largo Scotty Miller que te hunde, y, ¿sabes? Y son cosas que ya las ves venir de fuera, y que te vas convenciendo de que tampoco va a ser el día, que tampoco va a ser el día por cómo ha ido, a pesar de que lo has tenido, yo creo que lo hemos tenido más cerca de lo que, de la impresión que tenemos todos en general tras ver el partido, ¿sabes? Que a partir del último punto nos entraron las prisas de mala manera con el partido empatado y ahí lo dejamos escapar nosotros también con la gran, con el equipazo que tienes delante. Dirigido por un señor quarterback, pero que tengo la espina que nosotros éramos mejor equipo aunque que los Bacanes, David.
No, lo éramos, o sea, mejor equipo lo éramos, pero lo que hablábamos, ¿no? Perdónase los dos primeros drives, luego te tiras el último corto y medio sin meter ni un triste punto, pues claro, no puedes perdonar las dos y esperar ganar, es decir... Si hubiéramos llegado al tercer cuarto ganando 20 arriba, pues te puedes tirar sin anotar y tirando de esa renta, pero claro, es que eso al final es matador.
Sí, sí. En fin, que digo que sobre todo que no es una excusa, ni mucho menos, solo que se van sumando esas cositas, sobre todo la mayor, bueno, todas culpa por mala ejecución nuestra. Y al final es lo que te condena ante grandes equipos. Teníamos un gran equipo y era un gran partido. O sea que al final nada que objetar ahí.
Sí, yo me quedo con la sensación de que Tampa no hizo un partido fantástico, pero fue un partido constante. No tuvieron valles, ¿no? O sea, no tuvieron ni picos ni valles, fueron bastante regulares, nosotros no. Y lo que dices tú, estás haciendo un hard count y el que salta es tu línea ofensiva. Y luego está no sé qué y salta toda la línea ofensiva. Y luego está no sé qué y el balón que tenía que cogerlo se cae. Y el otro, o sea, al final, pues va sumando, va sumando, va sumando, va sumando.
Que, es que salta nuestra línea ofensiva, pero es que a Su está a un dedo de pasar de invadir la zona neutral, ¿sabes? O sea, que es como, claro, joder, es que claro. Ese dedo normalmente lo pasa, ¿sabes? Solo por la inercia de ese gol, de esto, es como, coño, se para justo. De hecho, Sue en esa jugada está como resollando de decir, joder, lo que me he librado porque casi la lío de esto, ¿eh? Es una cosita tras otra que te va saliendo cruz y nada, que tampoco era el día ni el año, David.
No, estaba, bueno, año ¿cuándo ha sido nuestro año, no? Nuestro año fue el del 2009, hasta entonces todo ha sido sufrimiento. Pero no era el partido, está claro que Tampa, ya digo, tuvo un oficio brutal y suerte, si queréis llamarlo así también, porque también la tuvo. Y los bueno, seis tuvieron suerte, pero la otra, la mala, la que no hay que tener.
Ellos aprovechan sus oportunidades, nosotros no, yo creo que es la diferencia. Porque
claro, sí.
Si la primera parte que hacen los Bucks en ataque la hace un equipo nuestro de Sean Payton, estamos rajando, pero rajando días, ¿eh?
Sí, sí. Sí, y luego lo que decimos, ¿no? Que ellos golpearon, es decir, la intercepción esa que tenemos en la primer cuarto, si la limitas a un field goal, pues oye, te vas para arriba, pero claro, ellos la tienen, pum, touchdown, pum, touchdown, pum, interceptamos, uy, les paramos, uy, el pañuelo que no viene bien. Y cuando tú eso no lo tienes, pues al final es que es imposible, ¿no? Ya era ya remar contra todos los elementos posibles.
Demasiados elementos, sí. Bueno. Pues nada, luego vamos a saludar a Alfonso, que tenemos aquí silenciado desde tres cuartos de hora. Alfonso, yo siempre digo a los Seahawkers, ahí soy como la estrella invitada, ¿no? Ya sabes, yo siempre digo a los Seahawkers una reflexión que me haces tú cada semana, es, y mira, nosotros tenemos la suerte cada año, y los Seahawks también, de estar ahí peleando y estar ahí por el por el título, y yo me quedo con esa, con ese, con ese, con esa, con esa actitud, ¿no? Hemos estado ahí 4 años, vamos a ver si el año que viene también estamos dando ahí un poquito por el saco y nos podemos también meter en postemporada y ver a ver lo que suena, ¿no? ¿Tú qué tal? ¿Cómo has vivido el partido ayer? ¿Lo has visto esta mañana, creo? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo estás, Alfonso? Buenas noches.
Buenas noches. Pues ya estoy bien, sorprendentemente tal vez, porque durante el tercer cuarto o después del fumble de Jared Cook, ¿recuerdas la transmisión que hicimos ante Chicago que te dije en el segundo cuarto? Uy, empieza a olerme mal. Esa sensación que tienes ahí detrás de la oreja de que sabes que esto no va a terminar bien. No, pues ayer fue más o menos como dijo Rafa en el grupo, ¿no? En el momento en el que el balón fue barrido de sus manos, fue como cayó la moneda, cayó cruz y nada de lo que se hiciera iba a salir adelante, ¿no? El primer tiempo lo logramos cerrar con un solo turnover y realmente ese error fue muy caro porque ellos lograron condicionar, o sea, transformarlo en un touchdown y acabamos empate a 13 en un primer tiempo que teníamos que haber terminado muy por encima en el marcador. Y a la vuelta del descanso, Sean Payton había hablado con la prensa y comentaba que, bueno, ya sabemos lo que no hay que hacer, no hay que regalar más errores y esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y fue pues precisamente todo lo contrario, fue lo que sucedió. Y es un playoff. En playoffs el equipo que menos errores comete se clasifica. De hecho, cuando se dio aquel fumble, la defensa, desde mi punto de vista, se aceleró también muchísimo. Intentaba forzar errores al equipo rival en vez de preocuparse más de lo que se había estado preocupando durante todo el partido, porque la defensa había estado muy bien, muy bien. La única manera que había tenido de anotarnos touchdown Tampa Bay era gracias a los turnovers que cometíamos nosotros, y el resto de los drives pues o los limitábamos a punt o, bueno, cuando se lo curraban mucho, pues un field goal, ¿no? Pero parar ahí en la red zone 2-3 veces a Tom Brady y limitarlo a field goal, la defensa estaba muy bien. Pero se contagió de ese ambiente raro que le entró al ataque. De repente nos olvidamos de la carrera, nos olvidamos de Cámara, que nos había hecho un drive espectacular en el que, como ha dicho Costa, el que acaba con el touchdown de Trequan Smith a pase de Drew Brees, y ahí fue cuando se nos fue el partido. Nos salimos del partido todos, el ataque, la defensa, la banda, y entonces pues en ese momento, yo siendo el tercer cuarto, ya empecé a hacer avance rápido porque ya sabía cómo iba, o sea, no lo sabía, pero me olía cómo iba a acabar el partido y no quería alargar tanto. Hasta ese momento me lo estaba viendo entero, no con los anuncios sí que me los saltaba, pero al terminar cada jugada hasta el siguiente snap avanzaba rápido porque ya no quería ver repeticiones, no quería escuchar los comentarios y análisis técnicos de los comentaristas, ni porque ya pues lo he dicho, ya tenía ese zumbido detrás de la oreja y era ensordecedor, ¿no? Así que el último cuarto estuve, no sé, haciendo las paces, ¿no? Haciendo las paces un poco con la realidad, con lo que iba a suceder y con el hecho de que, viéndole la cara a Brees, pues previsiblemente iba a ser su último partido. Él es cierto que ha dicho que aún se lo quiere pensar, como hace todos los años. Se irá de vacaciones, estará con los críos por alguna isla del Caribe o donde le dejen irse, o porque este año pues habrá que ver qué pueden hacer. Y dentro de mes y medio o así, pues imagino que lo anunciará, ¿no? Antes del inicio de la pretemporada ya dirá algo. Y aún así todos sabemos lo que va a decir. Aunque no lo no nos guste o no, mientras no lo diga abiertamente, pues guardamos esa esperanza, porque siempre estos últimos 2 años ha dicho al final, no, sigo, pero en realidad ya había decidido retirarme, pero al final pues he visto que venga, que sigo. Yo creo que este año ya se ha visto que no. Y no tanto porque si el brazo no le da o estas cosas que dicen gente que incluso hay gente que oye, que tenía cuentas pendientes con él y que se alegró de ver el partido que hizo ayer y tal, ¿no? Pero él mismo sabe que el nivel que ha dado durante la temporada no ha llegado a lo que hizo el año pasado. Sabe que su cuerpo no puede aguantar otras 11 costillas rotas otro año, que es lo que decía Rafa, que ya puedes dejarlo Drew, de verdad, que no tienes que hacer nada más, no tienes que demostrar nada más, pero es un luchador. Es un luchador y eso él no se lo va a quitar de encima. Entonces, nos queda a nosotros esta sensación amarga, ¿no? Lo que decía Josep María de la ventana que se nos está cerrando, porque 4 años, ojo, 4 años, ¿eh? Como tú bien has dicho, y que
sí,
es algo
sí.
que siempre te repito, a ver qué equipo ha tenido los redaños de volver 4 años y encima después de sendos dolores, porque el primer y el segundo año fueron dolorosísimos. El año pasado ya es que nadie daba un duro por nosotros y llegamos otra vez a los playoffs, ¿vale? No, no, se nos quitaron de encima pronto, ¿no? Pero es que este año aún menos, porque y con Brice así y tan mayor y luego encima se ha lesionado y sin Michael Thomas porque no ha jugado en media temporada y sin tal y sin cual y aun con todo, bueno, por no hablar del el gran bombazo que fue para la NFC Sur la llegada de Tom Brady, todo lo que de repente la NFC Sur, que era como una división por ahí que sí, que ganan los Saints y ya está, de repente se convirtió en la división de la liga, ¿no? Ni, solamente por eso, por estar aquí Brady, que no es moco de pavo tampoco, ¿eh?
Sí,
Entonces, yo tengo esa sensación de que nos dolemos por estos 4 años, porque 2009 nos queda ya muy lejos. Y es como cuando, yo no sé si alguno de vosotros es aficionado al automovilismo, es como cuando Carlos Sainz ganó 2 mundiales de rallies consecutivos y va a ser el siguiente gran dominador de la categoría y ya no volvió a ganar. Y perdió algún mundial de rallies, ya sabéis aquella famosa, el trata de arrancarlo, ¿no? Que se le para el coche a nada de la meta, que era pasar la meta y ya campeón del mundo, y dices, ¿qué más le puede pasar? O Fernando Alonso, que también ganó 2 mundiales al inicio de su carrera, y luego pues tomó una serie de catastróficas decisiones, que acaba siempre en el equipo que en ese momento pues peor estaba, y aun con todo está a punto de ganar otros 2 mundiales que se le escapan de los dedos. Y es gente que dices, de haber sucedido lo normal, deberían tener más títulos bajo su ala, ¿no? Y con Brice pasa lo mismo. Porque es verdad que, como ha dicho antes Costa, solo gana uno de 32 y es muy difícil ser ese uno. Pero hemos estado rozándolo en un par de ocasiones. Y eso es lo que duele. Hay mucha gente que dice, no, yo me pondría en tu sitio porque yo que soy aficionado de... Y empezar a decir aquí hay equipos, que me da igual, de los Jets, de los Browns, de los Bengals, de los no sé qué. No toco las... Bueno, los Jets, fíjate, han vuelto ahora a playoff desde hace no sé cuánto. Búfalo, ¿no? Búfalo perdió 4 Super Bowls seguidas. Entonces, es verdad que hay gente que se pondría en nuestro lugar y que tenemos que valorar lo que hemos hecho. Esta ventana se cierra porque esta ventana se va a llevar a mucha gente que el año que viene no va a estar y el año que viene va a ser otro equipo. Entonces, el año que viene no nos metemos en playoffs. Es posible que no. 8-8, o puede que peor, o puede que mejor. No lo sabemos. Te digo una cosa. Me hizo muchísima gracia ayer.
Ya sé qué dirás, ¿eh? Ya
¿Ah,
sé
sí?
qué dirás. Sí.
Me hizo muchísima gracia ayer.
Cierta imagen entre Brice y Winston, ¿no?
Sí. Primero porque el touchdown de Winston, que fue genial copiar lo que nos hizo la semana pasada a Chicago y que encima no saliera bien, ves como todo Dios felicitaba a Winston y de qué manera lo hacían, Brice entre ellos, y la imagen final de los dos hablando. Evidentemente no sé lo que le dijo, pero es que es muy, 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 muy sencillo pensar que le dijo, ahora este es tu equipo. Es muy sencillo pensar que le pasó los mandos. Que luego la franquicia dice, mira, no, voy a tirar la casa por la ventana, voy a hacer un trade con Houston, me traigo a Watson y les mando allí a Winston, a Thomas y a la abuela de Thomas, yo qué sé, y 28 picks y tal. Que evidentemente eso no va a pasar, que podría pasar, que yo lo mismo... Le doy una patada a Thomas y que venga a Watson. Eso, vamos, no tengo ninguna duda. Pero sí que me hizo gracia eso de decir, le está pasando las llaves del reino. Y lo que tú has comentado que te ha molestado, que es evidente que te ha molestado, que Brady apareciese al final cuando estaba Brice con la familia.
No me ha molestado, ¿eh? Y más por Brady, más por la prensa, de hacer esa historia de que, hoy mira esto qué grande que es, y sí, game recognizes game y tal, al final un texto apartado y no sé, no... querer meter ahí en calzador a Brady otra vez, cuando ya
no,
ha tenido
pero,
delante.
Pero sí, eso es la prensa, ya, Sergi, eso no lo tienes que darle más importancia que a los tweets de un señor mayor que chosea y que no hace falta darle ninguna importancia. Entonces, yo me quedo con el gesto. Brady, todos los partidos, acaba un ratico y jugando con sus hijos en el césped artificial, ¿no? Y es algo que es parte de su. Ya sabes que Brice es muy de rutinas o de rituales, y es parte del ritual, acabar el partido y se queda a jugar un ratico con los críos allí y luego ya se van para casa. Y ayer no se quedó un ratico, ya se quedó hora y pico, casi 2 horas, ¿no? Es sintomático de lo que estabas pasando allí. Y tiene mucha razón, Josep María, cuando Brady va allí, Brady le va a mostrar sus respetos y ya se han despedido en el campo, cuando acaba el partido, que es lo que todos vimos al acabar el partido, pero esa despedida fue muy fría. Fíjate, Brice le fue a dar la mano y Brady le abrazó. Y aun con todo, pues Brice es que estaba knockout y pues le felicitó y mucha suerte para el siguiente partido y ya, ¿no? Entonces Brady, yo entiendo que Brady se quedará en plan, hostia, yo no me quiero despedir así de este tío. Este tío ha estado conmigo durante un mogollón de años. Vale, yo me he llevado más gloria que él, yo me he llevado más anillos que él, apenas nos hemos enfrentado, pero este tío es una leyenda. Que yo también lo soy, pero este tío es una leyenda. Y este tío no va a seguir. Yo no le echo en absoluto a Brady nada en cara por ese gesto, al revés, me parece una señal de respeto por su parte y yo se lo agradezco porque bastante gente le está faltando el respeto a Brice y que vaya a Brady y departa con su familia, hable con su mujer, le dé un abrazo a la mujer, hable con los críos, juegue con los críos y le dé un abrazo a él y se marche y ya le deje seguir, a mí me parece muy grande y yo creo que muchas veces nos dejamos llevar por. Esto es, claro, lo bueno y lo malo que tiene el deporte es que uno hace, no enemigos, pero que rivales, ¿no? Las rivalidades y más si son divisionales y luego pues coges manía a los que ganan porque jo, siempre ganan ellos y nunca ganamos nosotros y esas cosas son muy, muy habituales, ¿no? Y ya estamos discutiendo a ver quién queremos que gane porque uf, es que no sé si le tengo más manía a Rodgers o a Brady, ¿sabes? Esas cosas que son muy de aficionados, pero que luego ellos. Si son profesionales y se conocen y saben lo que. O sea, Brady sabe perfectamente lo que le cuesta a Brice estar aquí esta temporada jugando. Y Brady sabe perfectamente que Brice está jugando porque él está jugando esta temporada. Y Brady ha salido indemne de una temporada en la que su rival ha sufrido 11 fracturas de costillas, un pulmón perforado. Joder, yo creo que fue muy, muy bonito y fue una forma de eso. Certificar lo que como dice Rafa, pues no lo queríamos que llegara, pero es que algún día tiene que llegar. Y como David, pues yo estoy así para el futuro expectante, pues a mí me va la marcha ahora mismo, ellos si ponen ahí a Tyson y a Winston dándose snaps uno u otro, ahora tú, ahora tú, no sé qué, con Sean Payton, con lo troll que es, no te extrañe, que empecé así a trolear a la gente, pues ahora juega de quarterback uno, ahora juega otro, ahora hago una jugada con este, ahora con el otro, y hasta dónde lleguemos. No estará de más quitarnos esa presión de tenemos que ganar, tenemos que ganar, tenemos que ganar. No sé cuántos jugadores de este roster quedará el año que viene. Vamos a perder piezas muy, muy importantes. Hendrickson va a ser muy difícil de mantener, por ejemplo. Y yo pienso
Frankie,
que.
acabé de despedir también ya.
Yo creo que después, si quieres, se podrá hacer algún análisis, porque creo que en el grupo de Casa Saints nos han preguntado por ello y hablaremos de eso más
Vale.
adelante. Pero
Perfecto.
simplemente deciros que no está de más tampoco ver los partidos, sean victorias o sean derrotas, por el puro placer de ver el deporte.
Claro.
Que hasta ahora hemos tenido que ir a hacer sí o sí o sí o sí, vamos a ganar el anillo por Brice, vamos a ganar el anillo por Brice, se merece su segundo anillo. Ojo, él y todo el equipo, que se merece también un anillo Cameron Jordan y no lo tiene. Que podríamos decir nombres y nombres y nombres de jugadores que se merecen ese anillo y que todavía no lo tienen. Pero esa presión es lo que ayer nos paró cuando se le cayó el balón a Cook de las manos, ¿no? Cuando se lo quitaron. Y a lo mejor ser un equipo que juega con más alegría y con menos obligación no estará de más. Y ya lo sé qué costa, pues claro, él no quiere ver un 8-8 o algo peor, pero que, oye, que ya ha habido 8-8 y peores en nuestra historia y aquí hemos estado estos 4 años, que nos quiten lo bailado.
Pues sí, que nos quiten lo bailado. ¿Vale? Y ya está. Ya me apunto que ya no me voy a meter nunca más con Brady y ya está. También lo aparcamos, ¿eh? Ya no hablamos más
No
de la abadía.
te he dicho
Bromas,
eso.
bromas, 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 Alfonso. Es broma, hombre, ahí picando. Oye, pues lo que ha dicho, ya son las 11:15, vamos a hacer un poquito, hemos dicho, vamos a recogernos en casa, en nuestra casa, con nuestra familia, que es la gente de Casa 6. Le hemos pedido que el que quiera decir alguna cosa o opinar, pues que nos dé su opinión. Tenemos varios mensajes, vamos a leer uno a uno. Entonces, cada uno, si alguien quiere comentar algo de ese mensaje, que se silencie el micro, si no, pasamos al siguiente y vamos un poquito haciendo así, si os parece, ¿vale? El primero que nos llegaba después del llamamiento, hemos dicho con Abadía en mayúsculas primero, es de David Rodríguez, que él lo que dice es que con que se mencione lo bueno que es Latimore ya está contento. Se podría hablar también de la decisión de jugar con dos high safety y crear espacio para que nos cosan a run y mag screen, o de presionar solo con cuatro rushers, pero no queremos que la peña se muera de aburrimiento. Pues no, David, podríamos estar debatiendo un poquito de eso. Yo creo que el tema de la run y mag screen reaparecieron en un momento muy concreto del partido, cuando después justamente del tema de Jared Cook, que nos empezó a hacer mucho daño Leo Fournette. Y sí, Latimore ayer estuvo muy bien y acabó la temporada muy bien. Este seguro por contrato tenemos el año que viene, si no es todo dinero muerto, o sea que vamos a disfrutar un año más de él y luego que sea lo que Dios quiera. ¿Algún take, alguno de vosotros sobre Marshon Latimore, Costa?
No, yo aquí lo que quería comentar, que también pasó, que lo dijimos contra Kansas, ¿no? Que al final tanto Kansas como Tampa son equipos principalmente de juego de pase, mate y carrera. Y claro, al final, pues todo, la manta te cubre de una parte o de otra y los pies te salen o la cabeza, ¿no? Al final el frío te entra. Y contra Kansas, ¿verdad? Que dijimos que nos jugaron y nos hicieron daño por carrera cuando no era lo que en principio entraba en los esquemas, porque su juego de carrera no es fuerte y nuestra defensa contra carrera es buena. Y yo creo que ayer pasó un poco lo mismo. Yo creo que nosotros lo hicimos muy bien porque nos protegimos en exceso contra el pase, otra vez como contra Kansas, esos dos safeties profundos, haciendo cambios de asignaciones, viendo esa zona de detrás de los linebackers. Y creo que el partido, o sea, yo creo que es verdad que yo lo decía durante el partido, joder, me jode que justo nos estén corriendo bien con Fournette, que es un tío de poder. Cuando sale Ronald Ronson también no hizo buenas carreras, los running backs entraron bastante bien con el pase y sufrimos ahí, pero yo creo que un precio a pagar, que yo creo que estuvo bien, porque en secundaria es que hicimos un partidazo. Entonces yo creo que, oye, permitirle esas carreras, esos 4 o 5 yardas, pero sin que entren mucho en ritmo y que nos cosan en balones largos y tal, yo creo que al final era un precio a pagar asequible. Y de hecho, durante el partido se vio que bueno, que sí que avanzaban y tal, pero la defensa se estaba sobreponiendo. Aparte de Latimore, que hizo un partidazo, que ya lo veíamos venir contra Evans, él siempre está a tope, y otra vez esa cobertura, ¿no? Al final la imagen se queda esa cobertura que hizo en profundo, pero durante todo el partido estuvo pegado a él y excepto ese tarda, aunque bueno, está vendido porque por físico, pues bueno, es inferior a Evans y es muy difícil hay que cubrirlo, pero también Malcolm Jenkins estuvo enorme, ha terminado muy bien la temporada, de energía, de actitud, entrando al tackle. Marcus Williams en cobertura estuvo bien, o sea, recibió una lástima que no pusiera el pie, pero la jugada, la lectura estaba muy bien hecha. Entonces yo creo que el partido y cómo se planteó en defensa, yo creo que se hizo bien. De hecho, lo comentaba antes de entrar, que para mí la lástima fue que si en ese drive que decimos de Cook y tal nos llegamos a poner 14 arriba o 10 arriba a dos posesiones, ellos le hubieran entrado ese nervio y hubieran dejado abandonar la carrera y se hubieran centrado en pasar y avanzar más rápido, y ahí nosotros estábamos preparados y yo creo que hubieran cometido errores. Entonces yo creo que el partido en defensa está bien planteado.
Sí. Yo creo que sí. Un día también teníamos que hablar de cuánto daño ha hecho la lesión de Quan Alexander aquí, porque sí que es cierto que Anzalone no estuvo mal ayer, la verdad no estuvo mal del todo, pero la verdad que Quan era otro nivel en esa defensa, y los mejores momentos de esta defensa la hemos visto cuando ha estado toda sana y con Quan Alexander ahí haciendo pareja con DeMario Davis. Nos permitía mucha libertad el resto de secundaria y jugar con Nichols y cosas de estas, ¿no, Costa?
En la previa me lo preguntó, me acuerdo que me preguntó David, ¿no? Ese punto débil que podía ser Anzalone. Y es verdad que en el partido yo creo que hizo un buen partido. Evidentemente, en esa jugada con Fournette que hace touchdown, pues yo creo que está vendido. Al final, un running back con un linebacker por velocidad, corte, lo hemos visto a Camara hacérselo a 1000 defensas, ¿no? Que es una jugada para los running back muy, muy favorable y es verdad que queda un poco expuesto. Pero es verdad que su partido es bueno, pero es verdad que Alexander nos daba ese extra defender al tight end, que es verdad que ayer no nos hicieron especialmente daño, pero daba ese extra más que, bueno, pues son cosillas, como hemos dicho antes, ¿no? Cosillas que van sumando un saco y que al final, pues bueno, te debilitan.
Bueno, ¿algún take más de estos temas? Hay recortes profundos. Latimore, ¿no? Pues seguimos. El siguiente comentario es de Jordi, que nos dice que nadie puede discutir nada a Brice, pero creo que llegó la hora de Tyson y darle confianza de nuevo a por todas. Que en ese sentido, el mismo David nos contesta que no ve ni Pau Martínez ni David Rodríguez ven a Tyson allí. Y nos comenta ahí Rodríguez lo bien que lee pre-snap las jugadas de Drew Brees, cosa que lo sabemos perfectamente. A ver, darle a Tyson la oportunidad, ¿no? Ya tuvimos ese debate, Jurem María, venga.
No, yo más allá de esto, nadie le puede reprochar nada a Brees. Yo estoy muy de acuerdo con eso, pero ya lo hablé en la previa, que creo que esta derrota le perjudicaba más a él que a Brady, porque creo que mucha gente sí que va a intentar reprocharle cosas. Al final es un quarterback que siempre le han criticado por ir a por los récords, cuando es una tontería porque creo que iba por ganar. Es un quarterback que siempre han dicho que estaba por debajo de Rodgers, Brady, Manning, cuando por nivel hemos visto claramente que no. Y que se quede solo con un anillo, yo creo que le va a condenar a que una gran parte del media le ponga al nivel de Roethlisberger, de Eli Manning, de Philip Rivers, porque, por ejemplo, Roethlisberger y Eli Manning sí que tienen dos anillos. Y por nivel claramente tendría que estar con Rodgers, Brady, Manning, y seguramente más de uno le va a dejar ahí. La verdad es que es una pena porque tenía la oportunidad de es que en estos 4 años era la forma perfecta de cerrar su carrera. Pero bueno, en el deporte no siempre pasan estas cosas.
No, y solo gana uno de 32 cada año, o sea que al final de esto. Pero teníamos la oportunidad y el equipo. Algo más sobre... Bueno, en ese sentido, mira, Lucky nos dice que hasta siempre, Drew, y gracias por el pescado. Entonces, se añade los agradecimientos que hacía yo ayer después del partido justo por Twitter, que la verdad que ha tenido gran acogida, el tuit que di dando las gracias a Brice. Pues lo que me salía, yo creo que es lo importante, ¿no? Que hemos podido disfrutar nosotros del camino en primera persona, los de Chargers no tanto, pero nosotros sí que hemos podido disfrutar a Drew en toda su excelencia, y por mucho que rajen terceros, gente que no es de los Saints, y dice que lo son, como diría la Porta, pues los que somos de los Saints sabemos lo que representa Brice, lo que ha sido, y que por mucho hater, por mucho gente que nos lo menosprecie, nosotros no seremos lo que lo haremos porque lo hemos vivido en primera persona. Vamos a seguir. El mismo Lucky nos dice gracias, Drew. Ahora seguir mirando adelante. No olvidemos lo único indispensable de la nación Judat. Nueva Orleans. Es bueno que lo único indispensable es la nación Judat, Nueva Orleans y la flor de Lis. Claro, nuestro. Yo creo que aquí, al final, muchos nos hemos enganchado por Brice al equipo, por el ataque ese con John Payton. Pero al final lo que hace atractivo esta franquicia es de dónde es, todas las raíces, todo lo que representa esa ciudad a todos los niveles. La nación Judá en sí, ¿no? Yo creo que no, entre nosotros nos conocemos, nos lo pasamos bien y somos de una pasta especial, ¿no? Siempre sobre reaccionando y estando más enfados que nadie, celebrándolo más que nadie, troleando más que nadie, pero somos así. Y la flor de Lis, que al final es el símbolo también que nos une a todos, no sé. ¿Alguien quiere decir algo de este mensaje de Lucky? Rafita, tú.
Pues eso, lo dije perfectamente, jefe, que al final probablemente de los 40 y tantos, cerca de 50 que vemos en el grupo de Casasen y todos los que estamos aquí siempre recordando al gran Max, pues probablemente Brice fue el inicio, ¿no? Para muchos, ¿no? Brice fue lo que te hizo llegar a Nueva Orleans, ¿no? Pero bueno, luego lo que te queda es Nueva Orleans, ¿no? Y la flor de Lis, ¿no? Evidentemente es importante recordar siempre por qué llegas a algo, pero al final la meta no era Brice, la meta es un equipo, una franquicia, una ciudad, un símbolo, muchas cosas que te dejan, lo hemos hablado varias veces, ¿no? Pues aquí ya tenemos un podcast que hemos creado, bueno, que has creado tú, ¿no? Y que los demás participamos, pero que ya prácticamente pues todos sabemos que tienes un amigo en Murcia, un amigo en Cataluña, otro en País Vasco, otro en Barcelona, otro en Zaragoza, otro en Cádiz, ¿no? La cantidad de gente que hemos conocido en ese grupo de Telegram, que éramos 14 o 15 chalados y ahora pues mírate lo que somos, ¿no? Y la de tardes y tardes de Twitter que hemos pasado tú, yo y Eneco, por ejemplo, al principio cuando los seis no van casi el partido 7-9, ¿no? Y nadie era de los seis, ¿no? Yo creo que sí, que hay que quedarse con eso, hay que quedarse con la parte de todo lo que tú has dicho, todo lo que nosotros hemos podido vivir estos años, ¿no? Es cierto que solo gana uno de 32. Estoy de acuerdo con Josep María en lo de que van a poner a Brice probablemente en el escalón de Rolisberger, el Aimani y tal, pero bueno, yo creo que iba a estar ahí igualmente, ¿eh? Aunque hubiese ganado este año, hubiese ganado en el 18. Yo creo que pues nunca ha estado para los, en teoría, eruditos del fútbol americano, pues nunca ha estado en el escalón de Roger Brady y Peyton Manning, ¿no? Siempre se le ha visto, hay gente que lo ve más cerca o más lejos, pero nadie ha puesto ahí, ¿no? Eso ha sido siempre así y yo tampoco creo que sea Brice una cosa que le preocupe mucho, la verdad.
No.
Y luego, pues eso, yo creo que es vital eso, quedarnos con lo que se ha conseguido hacer y todo lo que tenemos ahora y como bien dice el Gianluca, que es un fenómeno, que nos queda la Super League, claro que sí, y que bueno, que Alfonso lo ha dicho antes, que no te extrañe, que el Sean Payton está más arón y es capaz el año que viene de sacar los partidos pares a Tyson y los impar a James y nos saltamos de reír todos los días viendo partidos, ¿eh? Que quedamos 0-16, pero ¿y la comedia? ¿Dónde está la comedia, no? Así que bueno, vete a saber.
Eso es cierto, y de hecho Goyix en Twitter nos lo pregunta también, ¿no? Un poquito que es primero el huevo o la gallina, en el sentido de que, claro, se nos va una parte de la ecuación, pero no la otra, que al final es la mente que lo ha creado, entre comillas, que es Sean Payton, que renovó el año pasado, creo, por 5 temporadas, ante el reto, supongo, de intentar precisamente lo que se viene encima, ¿no? La sucesión de Drew Brees, con a ver si encaja Tyson, si no encaja Tyson, si busca un tercero, si está con James, un poquito esa parte de la ecuación que yo creo que puede darle continuidad un poquito al proyecto, a pesar de que se nos está saliendo todo el capital humano bueno de Nueva Orleans, parece que nos lo están volando. Dan Campbell, parece que Fontenot también se va a ir, que es la estrella principal de en los despachos tras Loomis. No sé, David, ¿ves continuidad ahí de que es primero huevo o la gallina? ¿Qué es primero, Sean Payton o Drew Brees? ¿Hubiera existido Drew Brees y Sean Payton? ¿Qué hubiese hecho Tom Brady con Sean Payton? Seguramente lo mismo, ¿no? Que Drew Brees, no creo que hubiese conseguido algún anillo más, ¿no? Un poquito, no sé. ¿Cómo lo ves tú, David?
Pues que la respuesta la tendremos la temporada que viene. Porque está claro que Payton ha sabido sacar lo mejor de Brees. Vamos a decirlo así, y habrá que ver si sabe sacar lo mismo, lo mejor del quarterback que tenga el equipo, sea quien sea. Desde luego con Tyson Hill, por ejemplo, no lo ha logrado. Cuando Tyson ha tenido que estar estos partidos siendo el quarterback titular, no hemos visto al mejor Tyson. Cierto que no querría tocar mucho el playbook o lo que sea, pero va a tener toda una offseason para plantearse qué quarterback quiere. Si hay que ir en el draft por uno o no, si quiere Taysom o no, si quiere James o no, tiene que empezar por ahí y tiene que empezar a desarrollar ya si es Taysom Hill un playbook que le venga bien a Taysom, pero de verdad, no intentar convertirlo en lo que no es. Si es James lo mismo, ahí vamos a ver el nivel de entrenador que tiene Sean Payton, que también está un poco olvidado y creo que a Payton le puede venir también muy bien, ¿eh? Porque yo creo que también a veces no voy a decir acomodado, ¿no? Pero a veces hemos visto cosas que tal y ahora que va a tener que volver a centrarse y partir este cero, vamos a ver si vemos a ese entrenador que todos pensamos que tenemos.
Hombre, de hecho, en las dos últimas temporadas, el tiempo que ha estado fuera Drew Brees, el lápiz lo ha afilado, bastante. De hecho, Neko se me quejaba un día que incluso era un poco injusto que con Brees no parecía tan creativo Sean Payton como ha sido con Teddy primero, con Tyson después, en la antes baja de Brees, ¿no?
David. Bueno, pero Teddy al fin y al cabo es un quarterback del nivel de Brees, porque la pierna, como la tiene, corre cuando tiene que correr. De ahí fue un encaje bastante fácil, ¿no? Estaba Teddy, yo creo, mejor acompañado de lo que ha estado en su vida. Y con Taysom es lo que no hemos visto, ¿no? Porque, le quiso reconvertir o le puso a jugar en algo que a Taysom no le va y así, no, y así le fue también a Taysom. Entonces ahí es lo que yo quiero ver, a ver qué demonios, primero, qué quiere hacer, porque yo creo que todos imaginamos que por salario va a ir con Taysom, pero esto lo sé, yo que lo sabes. Pero vamos a ver qué hace, ¿no? Y cómo lo hace, sobre todo. Porque ahí es donde, si es con Taysom, desde luego, tiene que hacer un playbook para él, desde cero. Y si no quiere toquetear mucho las cosas, pues tendrá que ir por Jameis o por un tío que salga del draft, porque en la agencia libre no hay nada, salvo que venga algún traspaso, que no creo.
Hombre, nada, tampoco es nada, ¿no?
El mejor quarterback hay en agencia libre es Ryan Fitzpatrick, o sea que si te parece eso algo interesante, pues bien. Pero
ojo, cuidado, David. Yo no lo veía para nada con malos ojos, a Fitzpatrick. Te lo digo en serio.
Si no acabara contrato Taysom, o sea, si acabara contrato Taysom Hill, sí podría haber hacer, como han hecho los Dolphins, ¿no? Fitzpatrick, 1 o 2 años, coger en el draft a un quarterback en primera ronda y mientras se foguea, vamos con Fitzpatrick. Pero al estar por ahí Taysom, una pareja Taysom Fitzpatrick, por ejemplo, para eso me quedo con la que tengo ya, ¿sabes? Me quedo con Taysom y Jameis, que Jameis es un estilo a Fitzpatrick, ¿sabes? Entonces,
No sé, yo es que veo mucho chuteo con Fitzpatrick y cuando ha jugado, al menos sus dos últimas experiencias, ha hecho funcionar a sus equipos, ¿eh? No sé, es una cosa que tengo
pero a base de ser Jameis, o sea, es un tío que lanza pases a lo loco, o sea, que es un lanzador de tal, pues para eso tienes a Jameis, ¿no? Que ya lleva un año y el equipo y es igual, o sea, es el mismo quarterback de yo lanzo todo lo que haya.
No sé, ya veremos. José María se ha desilenciado, que ha oído Fitzpatrick, que se ha puesto nervioso como una mala cosa. Dí, José María, ¿qué quieres decir?
Sí, casi me da un infarto. O sea, yo prometo no juzgar con severidad al sucesor de Breeze, ni ponerme loco a comparar y tal. A ver, de ahí aceptar tonterías como Fitzpatrick hay un paso, ¿eh? O sea, qué decir, que no, tampoco nos volvamos locos, que es Fitzpatrick. Pero bueno, volviendo al tema de Peyton, lo que sí que creo es que o nos traen talento, o que no digo que no lo haya, digo que si igual al talento no va a conseguir lo mismo. Es que hemos visto que al final a Belichick le ha pasado cuando ha sido Brady y muchas otras piezas de ese equipo, a Shanahan le ha pasado cuando se ha lesionado todo el equipo, Andy Reid era imparable en Filadelfia hasta que le empezó a faltar ese talento. Los entrenadores necesitan talento para poder desarrollar su plan. Por tanto,
pero el Osis tiene talento más que de sobra.
Exacto, pero
o sea, ya
este
lo tiene,
año ¿no? Te digo talento, pero es que yo sigo diciendo lo mismo, o sea, hay 90 millones contra el cap, a ver cómo acabamos con la plantilla, y va a haber un bajón sustancial en la posición de quarterback de talento si no viene nadie, porque le hagan un playbook típico a medida para él o no, Taysom es peor que Breeze y Winston es peor que Breeze. Por tanto,
las dudas de José María, pero no es que si Winston es peor que Breeze. Winston no es peor que este Breeze. O sea, que el Breeze de este año, no tengo muy claro que este Jameis sea peor que el Breeze de este año. Es que el Breeze de este año es un quarterback, por decir así, gama media. Es decir, buen quarterback porque lee muy bien y es preciso, pero muy limitado. O sea, es el Breeze de este año. Pues es un quarterback nivel, no sé, Kirk Cousins, nivel tal, es que no se lo puede pedir más, el hombre ha dado por lo que ha dado. Entonces, no es como si se fuera Drew Brees hace 10 años en su prime físico, es un jugador que, si bien un quarterback ha bañado, es que va a hacer lo mismo.
Eso es lo que yo no tengo de tan claro. Puede ser que la nostalgia del día me impida ver la realidad de esta de Brees, puede ser.
Claro, no sé, veremos. Teddy, por ejemplo, Teddy Bridgewater, que es un quarterback que ahora mismo es mejor que Breeze, pero tampoco es espectacularmente mejor, fue capaz de mover al equipo y ha sido capaz de mover a los Panthers. O sea, los Saints con un quarterback así, o sea, un nivel gama media que sepa mover el equipo y qué tal, el equipo sigue siendo competitivo. Es decir, claro, todos queremos un Stafford, ¿tale? Pero eso es un sueño imposible porque no hay dinero. pero con un jugador apañado que sepa mover las cadenas simplemente, con eso da.
Bueno, veremos. Yo estoy un poco con Jordi María. Hay muchas lecturas pre-snap, hay muchas cosas que la veteranía te de esto que ahora estamos menospreciando nosotros mismos y tirando por el suelo de Brees.
Insisto,
tenemos muy bien valorado a Winston en general, veo. Aquí.
No, casi.
El mismo equipo que tiene Brady ha estado dando pena 5 años, ¿eh? Ya veis.
Lo del mismo equipo, no. Entonces, la defensa que tiene ahora, no. Está claro que ya veis es peor. James no es que sea el mejor quarterback de la historia. O sea, yo me refiero a que el Drew Brees de este año es un quarterback, insisto, que lo que tiene es que lee el juego como nadie y que tiene esa precisión, pero es un jugador limitado. Es decir, está claro que si pones a James o pones a Taysom Hill porque están en casa, eso lo pierdes, pero a cambio ganas más explosividad, ganas con Taysom la posibilidad del juego terrestre. Con James la capacidad de 2 pases de 27.000 yardas. Es decir, pierdes cosas, pero ganas cosas también. Es decir, no puedes tener todo, claro. El quarterback perfecto es Tom Brady y Pat Mahomes. Pero saliendo de ahí, pues, oye, mira, si yo sé que juego con un Taysom Hill, pues necesito potenciar sus puntos fuertes. Y si juego con James, lo mismo. Pero no son quarterbacks ahora mismo especialmente peores que el Drew Brees de este año.
Bueno, veremos, lo veremos, por desgracia, por cierto, dime, Rafita.
De todas maneras, Sergi, yo creo que tenemos un receptor que gana 20 millones y un running back que gana 15, ¿no? O yo me estoy olvidando de eso.
Exactamente, y ojo con el wide receiver que gana 20 millones.
Por eso digo que, primero, el wide receiver que gana 20 millones lleva todo el año dando por culo y lesionado también, pobre, las cosas como son. Y como ha dicho Alfonso, a ese si se pone tonto, yo creo que Peyton no le cae tan bien como el 41. Y luego, además, en el caso de que no hubiera nada raro y siguiera la plantilla que más o menos podría mantener, hombre, va a tener un roster mucho, mucho menor, está claro. Pero tampoco vamos a hacer nosotros a los Jets, ¿no? ¿O qué? Yo creo que tenemos a David. Jets que tiene contrato, el Altimore va a jugar un año más, Ramsey va a jugar un año más.
Sí, sí.
David juega un año más, tenemos a Camara, tenemos a Michael Thomas, Sanders tiene 2 años, Deonte tiene 2 años. No sé, tío. A ver, que sí, que ahora mismo es todo jugar al Madden un poco, pero que bueno, que cosas hay por hacer y tenemos una división el año que viene que probablemente la de Atlanta y Carolina, pues veremos qué son. Es decir, que yo sigo un poco de acuerdo, entre comillas, con David, me duele decirlo, pero yo no haría la comparación Brees-Cousins, porque eso me ha dolido estar en el arma, pero sí que es cierto que este año Brees, pues al final, quítate el sombrero y poco más, el hombre ha dado lo que tenía, más no tiene. Pero no es el Brees de 2018 siquiera, ya no es el de 2013-2014, ¿no? Si tú le das este equipo a Brees en su época del 12, si en vez de del 17 al 20, esto es del 12 al 17, jefe, un par de anillos más nerdeos tiene Drew seguro. Porque ahí era, eso era una maravilla verlo jugar a fútbol americano. Pero ahora, pues, el hombre sí es cierto que la lectura de juego genial, pero al final pues tenía su más y sus menos porque tiene 42 años lo harto, ¿no? Pero que el equipo está, y como tú dices, yo creo que a margen hay mucho dinero contra el cap, exacto. Pero tenemos con qué movernos, y luego a mí esa parte de, ya te digo, esa parte de que a Peyton se le puede abrir la mano juguetona, creo que nos puede venir bien.
Pues mira, yo creo que de todo lo que hemos escuchado, lo que más sensato me parece, todo me parece sensato, pero lo que más es lo que dice Alfonso, de que se suelte la obligación de ganar por Brees. Eso me ha gustado. Oye, seguimos, va. Dani, el gran Dani, nos dice: planes de futuro. Mucho jugador importante que toca renovar y que pedirá dinero que no tenemos. En otras palabras, ¿qué jugadores pensáis que se renovarán y qué jugadores pensáis que se irán? Hablo de jugadores importantes. Es un tema que se ha hablado, pero quizás gracias de Brees nos da otra perspectiva. No dudo que el equipo esté hecho, es muy completo y seguirá dando guerra. Y acabo ahora estoy dando guerra, pero veremos piezas claves. ¿Quiénes serán? Apuestas. Yo creo, mira, está desilenciado Alfonso. Yo creo que tenemos que hacer un episodio justo de la batalla para afrontar este tema de cómo reorganizaríamos cada uno la plantilla, un poquito con el cap metido, un poco debatirlo. ¿Qué te parece, Alfonso? Cuéntame lo que quieras decir.
Sí, no es mala idea, Sergi, porque la pregunta que nos pasa Dani es de respuesta muy larga, ¿eh? Ahora mismo, si tenemos
que hablar de
renovaciones. Sí. Si tenemos que hablar de renovaciones, estamos hablando de que 21 jugadores terminan en contrato. Eso es una barbaridad, es casi medio roster. Y algunos de esos jugadores son críticos. Otros han sido muy criticados, vamos a decir el chiste, ¿no? Porque están las hermanas Williams, que vamos a llamarlas así, forever and ever. Aunque, oye, este año, en mi opinión, las hermanas no han estado tan destacadamente mal como otros años, ¿no?
Pero no han estado mucho rato en el campo.
Pues igual es por eso. Entonces, sí, realmente, a ver, yo tengo aquí la lista de los 21, pero es que ir uno por uno y preguntándonos a todos qué opinión, le renovamos, no renovamos, y el CAP nos lo deja o permite, no lo permite, cuánto le pagaríamos a este, es de más. Hay nombres que yo sí que te digo, te lo puedo decir ya, que no quiero volver a ver. Eso sí que te lo puedo decir. Jared Cook. Lo siento.
Cook.
Se acabó. Chao. O sea.
Chao pescado. Como dice mi hijo, chao pescado. Chao pescado.
Sí, no. Es un caso ejemplar de que, quiero decir, podemos criticar el estado físico de Brice por la edad que tiene y que ya no es lo que era, pero es que Cook en un año ha pegado un bajón tremendo. Y ha sido causa directa de muchas jugadas que han sido, no sé, que han dado la vuelta a partidos y que luego hemos tenido que remar en contracorriente cuando estaba todo plácidamente controlado. No sé.
Eso te iba a decir, ¿cuántas veces hemos hablado en las últimas semanas de imágenes de Brice hablando con Cook, intentando reconducirlo porque había un problema en la cabeza de Jared, ¿no? Parecía, o no sé, hay un desentendimiento que habíamos hablado varias semanas de ello. Y
bueno, ayer si parece que estaba la cosa. Que, y perdona que haga una mención a un podcast externo. Hice previa de este partido para la guarida y Alberto Zaragoza me comentó expresamente el peligro del fumble de Jared Cook. Que yo bromeando le dije, bueno, si no ya lo hará Tyson, porque Tyson también hacía, que ya no, es verdad que los últimos partidos ya no los ha hecho. Pero con Jared Cook, que menciones algo tan específico como este jugador puede provocar un turnover porque últimamente está haciéndolo de forma constante y regular, ojo, que eso es como, tú puedes decir que Deonte Harris te va a hacer un retorno que igual hasta te consigue un touchdown de retorno, o que Camara va a hacer no sé cuántas yardas de carrera, y vas a poner siempre el acento en los jugadores que van a hacer una actuación destacada por A, por B, por C. Poner el acento en un jugador por una actuación destacada por lo negativo, ojo, que yo en la vida he visto eso.
Sí. Oye, y usted, ya lo pensaba también. Ahora te silencio un momento, Rafita. Antes de darte paso. Ayer lo pensaba y primeramente quería conectar contigo, Rafita. Parece lamentable que al final el meme del Titan nos haya costado, porque para mí nos ha costado la clasificación hasta Super Bowl, ¿eh? ¿Habías acabado, Alfonso? ¿O no?
Bueno, hay un montón de nombres, pero es lo que te digo, que si quieres lo dejamos para un programa especial sobre esto, porque hay mucha de la que cortar. Hay muchos nombres que son del Practice Squad, por supuesto, entonces allí pues poco va a haber que pensar, pero hay nombres que se suponen renovaciones entre grandes y muy grandes, ¿eh? Por ejemplo, un quarterback como es Winston, por ejemplo, jugadores de línea defensiva como Sheldon Rankins, como Trey Hendrickson, Ty Montgomery, estoy viendo DJ Schweringer, no sé, jugadores de equipos especiales como Justin Hardy, como JT Gray, Craig Robertson, Michael Barton, el fullback, que ya sabes que para Sean Payton los fullbacks son una religión, entonces son mucha gente que sí que se puede se tiene que sopesar su continuidad. James Hurst, que ha sido el sexto, séptimo hombre de la línea.
Sí. Yo creo que hay que ir ahí analizando línea por línea en lo que nos deja el cap y ver lo que
Anzalone. Sí.
Anzalone. Sí, es de, obviamente de ese 2017 y no es primera ronda, o sea que le queda. Antes de ir a Jesús María, yo creo que haremos eso, ¿eh? Un programa cuando queráis. Vamos con todo el char, con todo el cap previsto y un momento a ver cómo haríamos el UMIS y cómo arreglamos el desaguisado antes del draft. Rafita, ¿qué me querías decir?
Por favor, a la agencia que decida quién ficha a los jugadores de los 6, no más pecho frío, por favor. Yo, a mí darme 53 Garner Johnson de eso, loco perdido. Ese tío, o sea, si lo mismo cojones que yo pegando con el casco en el suelo, lo hubiera echado en coger la pelotita, no se la quita el safety de Tampa.
Pecho frío.
Y si le da la bala a un pecho frío, lo que hace es cagarla. Porque eso es así. Y así funciona. Mi como de onte le pegó el viaje y sigue corriendo como un león. Es así, y Jared Cook lleva todo el año igual, y lleva todo el año dando la lata, y encima, lo que tú dices, jefe, cuando encima no se la da en el sitio, malita cara, ya estoy enfadado, y briden a hablar conmigo y vamos a arreglar esto, nada, para casa.
Es que incluso la tercera intercepción, yo también se la doy bastante a él, ¿eh? Porque le dan el casco al balón, bueno, es igual. En fin, Jared Cook, next. Josep María, ¿qué ibas a decir? ¿Que te has silenciado también?
No, que yo... Más allá de quién vamos a renovar, porque yo creo que esa es una auténtica fantasía, el debate es a quién nos vamos a quedar y quién vamos a cortar, porque es que haciendo aquí números rápidos, quitándote...
Sí. Un compendio. Yo creo que tenemos que hacer un compendio con el roster, sí. Lo que el projected cap y un poquito ahí empezar a hacer triquiñuelas, intentar llegar a un acuerdo entre todos de cómo quedaría nuestro roster con lo que tenemos ahora, renovando, cortando, lo que sea. Yo creo que ese es el programa y yo creo que puede ser interesante, María.
Exacto, déjame dar una pincelada sobre esos, que he hecho dos números rápidos, cortando a Brice, a Alexander, a Brown, a Easton y a ¿cómo se llama este? A Tyson Hill, solo cogemos la mitad del cap, aún hemos de cortar la otra mitad entera. Pues la gente está haciendo una idea del problema, ¿eh?
Cambia si se retira, Brice, ¿eh? Cambia un poquito el tema de corte si se retira, ¿eh?
Sí, pero no mucho. No, de hecho no cambia. Lo que cambia es depende de cuándo se retire, si es post o no post junio.
Bueno, no, eso es el corte, si es post o no post junio.
Qué ganas tienes de cortar a Tyson Hill, Josep María, pero deja en paz a Tyson Hill.
No, he dicho Tyson Hill porque es un jugador que sí que te ahorra bastante dinero en el cap. Porque te ahorras 5 millones con él. De hecho, 5 nombres rápidos, ¿eh? No que vayan a ser ellos.
Yo creo que Amstead y ya lo hablamos esto. Bueno, vamos a verlo bien. Pero reestructurando y tal, yo creo que se puede hacer y es un ejercicio interesante de hacer en un próximo programa no muy lejos. Y David ya ha salido Amstead, ya me saltará que no es tanto dinero y estas cosas, ¿no?
Sí, no, a ver. Iba a ponerme a dar números. En realidad, con Brice, Mostez y con Alexander ya van 30 millones. O sea que, pero yo lo que voy a decir es, no se mete Loomis en el fregado que se ha metido de pasta sin un plan para salir de él. O sea, es un tema de que estoy siempre muy tranquilo porque obviamente Loomis no se ha metido en esto pensando cuando se retire Brice, dinamito toda la plantilla, traspaso a todo Dios y empiezo desde cero. Él lo ha hecho porque ha visto cómo lo puede hacer.
COVID. El tema de COVID es el factor externo, al final nos varía un poquito todos los planes.
Pero ha salido ya la noticia, creo, ¿no? De que la temporada que viene hay un partido más, con lo cual el cap seguramente sí baja o igual se mantiene, porque hay un partido más y eso influye y tal. Entonces, esas noticias ya venía con la postdata de que a los Chiefs y a los Saints eso les viene que ni pintado, ¿sabes? Porque no va a haber tanto bajón como podría esperarse. Entonces, claro. Insisto, o sea, Loomis tiene un plan seguro y lo que dices tú, Sergio, hay jugadores, o sea, Cam Jordan y Amstead van a ser, o sea, Amstead puede ser renovado porque está en último año y tal, pero reestructuración con la retirada de tal, con Alexander no dejan nada de dinero muerto y otros que más cobran, es decir, que hay un plan. Lo que dices tú, esto es que hay que hablarlo tranquilamente en un programa con más información y con más números, pero vamos, que hay un plan, o sea, que la gente esté tranquila, que Loomis sabe.
Ir caso a caso y ver un poquito cómo quedaría la plantilla, que yo creo que más o menos se puede mantener. Más o menos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Seguramente va a afectar a que las renovaciones van a ser imposibles. Es decir, Hendrix, por ejemplo, es misión imposible. Quizá Marcus Williams, si no pide mucho, pero seguramente también va a ser difícil que se quede. Pero no veo una necesidad de que haya que desprenderse de piezas con contrato para hacer cap. Yo creo que eso con reestructuraciones y con tal se va a poder mantener. Luego, con un poco de apaño en el draft, con un buen draft, el equipo sigue bien.
Sí, sí. Bueno, veremos. Vamos con Juanlu, de casa Sainz también, que nos dice: te quiero, Drew, y hagas lo que hagas, así será siempre. Me gustaría comentar lo poco que se utilizó Camara en carrera los drives posteriores al touchdown de Mariposa, que se había recorrido el campo, y reiterar, como se ve en muchos partidos, no ya lo típico de que sus touchdowns vinieron de nuestros turnovers, sino lo importante que es el efectivo en red zone. La diferencia de puntos es abismal, los dos primeros de drive de Deonte. Bueno, creo que lo hemos hablado un poquito de esto, ¿no? No aprovechamos los primeros posiciones con buenas posiciones de campo y al final en red zone sí que nos hubo un poquito la diferencia, a pesar que nosotros lo paramos también bastante bien en red zone. Y sí, y lo de la carrera cámara está claro, pero es que hasta el fumble de Cook funcionaba el plan. O sea, yo creo que ahí nos dejó muy 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 tocados, ¿eh? No quiero centrarlo todo en una jugada, pero yo creo que es definitoria y el que nos hace aparecer todos fantasmas. Al final lo creo que es el que nos jode la marrana y el plan Costa.
Yo, en lo que es la gestión de la carrera, es verdad que influye mucho que no estuviera Latavius, porque estoy segurísimo que con Latavius se corre mucho más, porque no quieres tampoco sobrecargar a Camara. Al final tampoco sabemos que él no es un running back de muchísimas carreras por su estilo de juego, y estoy claro que, y eso que entró Montgomery no lo hizo mal del todo, pero con Latavius se hubiera corrido más seguro. Pero sí es verdad que yo creo que ahí para mí es la única pega que se le puede poner a Peyton en lo que es la gestión y la estrategia del partido en esa, porque sí es verdad que yo lo pedía, era necesario correr más, y se vio en ese primer drive después de la segunda parte, es que le estábamos haciendo daño. O sea, estábamos corriendo poco, pero es que estaba en un promedio de casi 5 yardas por carrera. O sea, es que se le estaba haciendo mucho daño. Y yo, cuando tú decías al principio, de verdad que luego con el 20-20 le entró la prisa, cuando realmente no sé por qué no seguimos corriendo. Es verdad que al final también entiendo un partido ya igualado, quieres anotar, porque si no te van a anotar a ellos, los nervios, y es verdad que se suele tirar más del pase. Pero yo sí que creo que hubo en una cosa que le ganó un poco la tostada a Arians a Peyton, y es que sí que Arians yo creo que se dio cuenta de la necesidad de correr, porque ellos corrieron mucho más de lo que normalmente corren, y sí que se dieron cuenta de decir, oye, vamos a correr más, y ya cuando a lo mejor tengamos tercera y tal, pasamos, pero vamos a empezar a correr más. Y ellos sí que hubo en un momento del partido que empezaron a correr y vieron que no estaban haciendo daño, y yo creo que eso a nosotros nos costó un poco, que teníamos que haber sido capaces de haberlo detectado antes y ser más pacientes en ese sentido.
Sí, sí. La verdad es que sí. Bueno, pues yo creo que con esto tenemos todas las preguntas y los comentarios de la gente de Casa Sainz que nos han ido pasando. José María, ¿tienes cierre preparado, no me has dicho?
Sí, tengo el cierre preparado.
Pues no queréis, no tenéis ningún take, ninguna de esto, vamos despidiendo el programa. Si alguien quiere decir algo más ahora, vamos a programar esta off-season si queréis. Bueno, off-season ya, claro que estamos en off-season. Un poquito esto que hemos hablado, si se confirma lo de Breeze, un día tenemos que estar aquí hablando un poquito de Breeze en plan positivo, ¿no? Y luego preparar el programa este de CAP, que cuando queráis lo tiramos para adelante. O sea, yo creo que es ahora relevante ya mirar para adelante y ver cómo puede quedar la cosa, cómo puede ir por la cosa por estos fueros. O sea que si no me decís nada más, voy a despedir uno por uno hasta dejaros con Jorén María, ¿no? Pues sí. Venga, pues empiezo contigo, gaditano, Cádiz, Rafita, buenas noches. A descansar.
Buenas noches, familia, un abrazo grande, un abrazo a Max, si nos oye, que se le echa de menos, y nada, que tranquilidad, que a pasar luto con calma y con tranquilidad, y como tú bien dices, habrá tiempo ya de hablar de CAP y todo, ahora que disfruten los cuatro que quedan vivos, veremos quién juega ese Super Bowl y nada, y ya después vendrá de nuevo el show, ¿no? Esto es Estados Unidos, aquí siempre sigue el show, dicen, ¿no?
Show must go on, ¿eh? Sí, sí, sí. Siempre hay que ir adelante con el show. Venga, Rafita, un abrazo fuerte. a cuidarse. Costa, a descansar, ¿eh?
Bueno, buenas noches, que nada, que al final no ha sido el cierre, el broche, ¿no? Que todos queríamos, pero bueno, que al final, como todo en la vida pasa, volverán más cosas, aparecerán otras cosas nuevas y esto no para, una rueda que no para, y enseguida pues ya estaremos metidos en otro tema y tal, y nos ilusionaremos con otras cosas. Así que bueno, ya continuaremos la temporada que viene aquí siguiendo hablando de los Saints, con el reto que venga, el equipo que venga, veremos a ver cómo afrontamos el año que viene, pero bueno, siempre con ganas. Ahora un poco a descansar también, a terminar de ver la NFL, lo bonito, estos últimos tres partidos que quedan con estos cuatro equipos y disfrutarlo y tal, parar un poco la cabeza, descansar un pelín y ya pues para el año que viene pues seguiremos a tope.
Exactamente. Hay que ver la calculadora y a ver qué cortes tenemos aquí en la abadía, qué renovaciones, a ver cómo va a quedar el roster, para el año que viene.
Sí, al final esto como un equipo igual, aquí nunca se sabe. Pero no, sí, es verdad que el programa este de CAP a mí me gusta mucho, además que a ellos también me gusta mucho el número y tal. Es verdad que yo esto no controlo tanto, aquí necesitaremos que David sí o sí esté, pues yo es verdad que todo esto de si es antes, si es después, esto aún así no te lo quita y tal, pero sí que me parece muy interesante, sobre todo ver qué posibilidades tenemos, así que enseguida estamos aquí otra vez y volvemos.
Sí, no vamos a tardar mucho en hacerlo, no vamos a tardar mucho porque creo que sería un buen broche estos dos programas para cerrar el año abadiesco antes de empezar ensetar otro nuevo año y quizás a ver si otro día podemos hacer un programa de esos como el de Judas Day, que eso estuvo también súper bien. David, a descansar, buenas noches.
Buenas noches, a descansar y a cargar pilas, que se viene la off-season más interesante en los últimos 15 años. Por muchos factores, por muchos factores, es una off-season brutal.
Morsted también suena. Bueno, ya hablaremos, pero Morsted también suena que pueda irse con el amigo.
Yo creo que no se ha hablado mucho, pero yo por lo menos en mi cabeza se retira con Brice. O sea, yo no veo a Morsted el año que viene. Ya hablaremos de él, pero va a haber mucho de lo que hablar. Pero ya te digo, entre el cap, la búsqueda de quarterback, etc, vienen tiempos divertidos.
Divertidos. Tenemos aquí para contarlo. Venga, buenas noches, David. Un abrazo.
Buenas noches.
Alfonso, buenas noches, ¿eh? A descansar.
Sí, a descansar. Me queda un extraño sabor de boca porque yo estaba convencidísimo de que llegábamos a la Super Bowl y nos veía muy superiores a todos los rivales de la Conferencia Nacional. El partido de ayer fue como un jarro de agua fría porque no me esperaba o no quería creer, ¿no? Cuando la gente hablaba del brazo de Brice y yo decía ya os callara la boca ya. Y entonces es como, vaya, yo estaba aquí con los banderines puestos con cervezas y con, bueno, cervezas no que no puedo beber, pero con sidras o con lo que sea y con panchitos hasta febrero, y ahora tengo ahí, no, había gente que compraba papel higiénico a saco, yo tengo aquí
ha sido tú, ¿no, Alfonso? Vale.
Entonces, no, en serio, que un placer, un programa más. Ya me ha ganado Rafa en el saludo a Max, pero nada, un recordatorio cariñoso para nuestro mexicano de honor. Y nada, esperando sacar la calculadora, desempolvarla un poco, o el abaco, que yo soy más de abaco, y a ver si logramos arreglar el problema de CAP y se lo mandamos a Lumis, y oye, igual hacemos algo así guay para el equipo para el año que viene.
Pues yo creo que sí, será un buen broche de temporada, Alfonso, ¿no?
Muy bien, sí, será magnífico.
Venga, pues un abrazo hasta la próxima. José María, pues ahora sí, ya me despido de ti. ¿Lo tienes ya? ¿Qué tal la encuesta?
Pues si me das un sudo, a ver, estaba ganando aclaparadamente si es el final del equipo, ahora mismo con un 81% de los votos. Por tanto, yo creo que la gente tiene claro que habrá un nuevo amanecer en septiembre.
Habrá un nuevo amanecer en septiembre, que es un poeta, José María. Oye, ¿qué cálculo de tiempo va? Explícame, más o menos.
Un minuto y 10 segundos, más o menos.
Un minuto y 10 segundos. Excelente, pues todo tuyo. Venga, buenas noches, Joel María. Esto ha sido Abadía. Nos vemos muy prontito, lo escuchamos. Venga, Joel María, todo tuyo.
Pues otro año más, hasta aquí hemos llegado, pero parece que esta vez se canta el último gallo. Con Brice al borde de la jubilación, un cap que nos dictará moderación y un número de edad del montón, a este equipo le ha llegado su defunción. No digo que los Saints no vuelvan a ganar, pues seguiremos teniendo piezas para triunfar. A lo que le ha llegado al final es esta plantilla como la conocemos desde hace años. Habrá muchas bajas, pocas altas y unos cambios que nos dejarán nuevas caras. Yo no será ese equipo que contábamos de memoria, sino uno que tendrá que luchar por darnos euforia. Esto no tiene por qué ser malo, de hecho es lo natural con el paso de los años. El final llega a todos los equipos y mejor que sea antes de que se acaben los piropos. Hemos tenido un equipo que durante muchos años nos ha maravillado y nos hemos de quedar con todo lo que nos ha ilusionado. Puede que no fuese el final deseado, pero no quita todo lo que nos ha dado. Toca pasar páginas sin rencor y esperar que lo que venga después sea algo mejor. Tenemos grandes piezas sobre las que construir y con ello nuestro futuro decidir. Seguimos siendo un gran equipo y vamos a ser dueños de nuestro destino. Toca mirar hacia adelante con ilusión y esperar lo que tengamos delante sea un equipo campeón.